Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es jueves 24 de febrero. El gobierno de Gaddafi pierde cada vez más el control del país. Pocas esperanzas de encontrar sobrevivientes del terremoto en Nueva Zelanda y anticonceptivos para controlar la proliferación de las palomas. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Informes desde Libia aseguran que las áreas bajo control del gobierno de Muammar al-Gaddafi son cada vez más limitadas, mientras la oposición continúa consolidando sus avances. Miles de manifestantes antigubernamentales han salido a las calles en el este del país a celebrar lo que califican como su libertad, mientras que el coronel Gaddafi batalla por mantener el control de Occidente. Informa Rosario Gavino de BBC Mundo Radio.
A juzgar por los informes no confirmados que salen de Libia, el gobierno de Muammar Gaddafi está a punto del colapso. Testigos señalan que la capital del país, Trípoli, se encuentra fuertemente custodiada por las fuerzas leales al líder libio, que han desplegado tanques en los alrededores de la ciudad. Videos divulgados a través de Internet sugieren que una localidad ubicada a 30 kilómetros al oeste de Trípoli ha sido tomada por las fuerzas opositoras al régimen. En Bengasi, ubicada al este del país, los habitantes hacen cola para recibir armas que han sido robadas a la policía y el ejército, con el fin de unirse a las protestas que han bautizado como la Batalla de Trípoli. Se informó además de combates en Misrata, la tercera ciudad libia, ubicada a 200 kilómetros al este de la capital. Algunos residentes de Trípoli afirman que tienen miedo de salir a las calles debido a los temores de que las fuerzas que apoyan al gobierno les disparen. Mientras tanto, miles de extranjeros todavía intentan abandonar Libia a través de sus puertos y aeropuertos, así como cruzando la frontera con Túnez y Egipto. Y mientras se intensifica la batalla por el control del país, en el frente internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó la violencia utilizada por las autoridades libias como indignante e inaceptable. Obama afirmó que su gobierno está estudiando una serie de opciones para hacerle frente a la situación en consulta con sus aliados. También agregó que el gobierno de Libia deberá rendir cuentas por sus acciones. No se sabe con certeza cuántas personas han muerto, pero según la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, son al menos 300. Rosario Gavino, BBC Mundo Radio.
En Nueva Zelanda se desvanecen las esperanzas de encontrar sobrevivientes en los escombros de una estación de televisión que colapsó luego del terremoto que azotó la ciudad de Christchurch el martes pasado. La policía señaló que más de 100 personas podrían estar sepultadas allí. El primer ministro John Key advirtió que el número de muertos podría ser mayor de lo que se pensó en principio, como informa Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio.
Las operaciones de rescate continúan a toda máquina en Christchurch, la segunda ciudad de Nueva Zelanda y epicentro del terremoto que azotó el país el martes. Cientos de expertos procedentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Singapur y Taiwán llegaron a la ciudad este jueves para sumarse a los esfuerzos. Trabajadores de rescate, equipados con perros a huesos, detectores de sonido y cámaras, peinaron los alrededores de una estación de televisión donde, según la policía, podría haber sepultadas entre 60 y 120 personas, con la esperanza de encontrar alguna señal de vida. Pero al final de la tarde de hoy, en Nueva Zelanda no habían encontrado nada. La policía dijo que en total unas 220 personas permanecen desaparecidas. Por otra parte, las autoridades han establecido centros de socorro en escuelas e iglesias para atender a los damnificados. El terremoto de 6.3 en la escala Richter fue uno de los más mortíferos en 80 años. En los años 30, un terremoto dejó más de 200 víctimas. Pese a que el país descansa sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico y experimenta más de 14.000 sismos al año, el último terremoto que dejó víctimas mortales fue en 1968, cuando uno de 7,1 grados mató a 3 personas en el sur del país. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
El presidente Barack Obama tiene un nuevo gesto de aproximación hacia la comunidad homosexual. Su gobierno decidió no defender más en tribunales una ley federal que define matrimonios como la unión entre hombre y mujer, con lo que podría intensificarse el debate sobre las uniones homosexuales. Desde Washington informa Carlos Chirinos.
En una comunicación dirigida al Congreso, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció este miércoles que el gobierno federal no defenderá más la constitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio, la que define como tal la unión de un hombre con una mujer. La decisión podría abrir el camino para un eventual reconocimiento de uniones homosexuales, ya que, como dijo Holder en su carta, las clasificaciones basadas en la orientación sexual merecen un escrutinio especial, y que, en ese sentido, la ley de 1996 tiene aspectos inconstitucionales. Según el argumento del Departamento de Justicia, las definiciones de matrimonio y esposo que se hacen en la ley violan el derecho a la igualdad recogido en la quinta enmienda de la Constitución. Aunque el gobierno del presidente Obama no defenderá la ley en algunos casos que están siendo analizados en tribunales actualmente, no ha anulado su vigencia a nivel federal. Eso solo puede ocurrir si el Congreso la derogara. Pero ya los líderes republicanos en el Parlamento han criticado la decisión, la que consideran que profundizará las divisiones que genera en la sociedad el tema de los matrimonios homosexuales. Así que el cambio legal podría venir únicamente por la vía de la Corte Suprema, que tiene pendiente una decisión para definir la constitucionalidad de aspectos de la ley referentes a la orientación sexual. Hasta ahora, los magistrados han adoptado decisiones que parecen inclinar la balanza a favor de los homosexuales en sus demandas. Según algunos juristas, de eso se ha valido la Casa Blanca para tomar esta nueva determinación. Con la movida, el presidente Barack Obama podría reforzar su vínculo entre la comunidad homosexual. En diciembre pasado cumplió una promesa que les hizo en la campaña electoral al derogar la llamada No preguntes, no digas, la política que impedía a los gays ser parte abiertamente en las Fuerzas Armadas. Las uniones homosexuales son legales en 6 estados y en el Distrito de Columbia, donde está la capital Washington. Pero en California o Nueva York, regiones que se tiene por más progresistas, aún no han logrado superar la oposición conservadora. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Y el mandatario estadounidense también pidió la puesta en libertad inmediata de los presos políticos en Cuba. Como informa Rolando Niceto de BBC Mundo Radio, el mandatario hizo el reclamo al cumplirse el primer aniversario de la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo, quien falleció tras pasar 85 días en huelga de hambre.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Obama expresó: "Hoy me uno al pueblo cubano para marcar este aniversario reclamando de nuevo la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba". También este miércoles la disidencia cubana denunció varias decenas de detenciones y lo que calificó de ambiente represivo durante la conmemoración de la muerte de Zapata Tamayo, un albañil que se ha convertido en símbolo de la disidencia y al que el gobierno calificó de delincuente común. La madre de Zapata, Reina Luisa Tamayo, dijo que la familia pudo acudir al cementerio de Vanes en la provincia de Holguín, donde está enterrado su hijo, sin que ocurrieran incidentes, pese a que, de acuerdo con ella, la localidad se encuentra bajo una fuerte vigilancia policial. En La Habana, agencias de noticias reportaron denuncias de la disidencia sobre controles de seguridad en torno a lugares como la casa de Laura Poyán, líder de las Damas de Blanco, movimiento que agrupa a familiares de presos. Aunque no ha habido una reacción por parte de La Habana al reclamo de Obama, Cuba ha negado acusaciones como la que hiciera Reina Luisa Tamayo en entrevista telefónica con BBC Mundo de que la muerte de su hijo fue premeditada. En una ocasión, el presidente Raúl Castro lamentó la muerte de Zapata y lo incluyó entre las víctimas del enfrentamiento de Cuba y Estados Unidos. Sobre ese enfrentamiento, Obama recordó en el comunicado que desde su llegada a la Casa Blanca ha tendido puentes con La Habana. Su gobierno ha relajado las restricciones de viaje y el envío de remesas para los cubanos estadounidenses. La Habana, que califica a los disidentes de mercenarios al servicio de Washington, ha emprendido un proceso de liberaciones de presos políticos con la mediación de la Iglesia Católica y el apoyo del Ejecutivo de España. Rolando Niceto, BBC Mundo Radio.
Faltan casi 2 años para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, pero desde ya la oposición hace planes para desbancar al presidente Hugo Chávez. Y a propósito de esto, anunció la realización de elecciones primarias. Juan Polier, de BBC Mundo Radio, nos trae más detalles.
La Mesa de Unidad Democrática anunció la realización de comicios entre el 27 de noviembre de este año y el 11 de marzo de 2012. De esta manera, la Alianza Opositora Venezolana elegirá a su candidato para enfrentar al presidente Hugo Chávez en las elecciones de diciembre del próximo año. La Mesa Unidad Democrática está compuesta por más de 20 partidos y agrupaciones opositoras a Chávez. El actual mandatario gobierna desde 1999 y ya ha anunciado que buscará un nuevo mandato en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tras la reforma constitucional de 2009, Chávez puede postularse a la presidencia de manera indefinida. De ganar los comicios, el mandatario podría estar en el poder hasta el año 2019. Analistas consideran que el hecho de escoger un candidato único es la mejor carta opositora para evitar una nueva victoria del chavismo. Las elecciones del año que viene son vistas como cruciales, luego del 52% de los votos obtenido por la oposición en los comicios parlamentarios de 2010. Algunos de los posibles candidatos que se perfilan en la mesa Unidad Democrática son el diputado Henry Ramos, la diputada María Corina Machado, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, y el ex candidato presidencial, Manuel Rosales. Pero por ahora no hay nada definido. A falta de al menos 9 meses para los comicios internos, todo puede pasar en el sector de la oposición. Desde Caracas, Juan Polié, BBC Mundo Radio.
Colombia y Venezuela, que reanudaron relaciones diplomáticas en agosto pasado, están negociando un acuerdo comercial que aspiran a poner en funcionamiento antes de que finalice abril. Sin embargo, ese parecería ser un plazo difícil de alcanzar, como explica desde Bogotá Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio.
Hasta hace 3 años, Venezuela fue el segundo destino de las exportaciones colombianas cuando superaron los 6 mil millones de dólares. Pero la crisis entre los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe hizo caer las ventas a solo 1.400 millones de dólares el año pasado. Ahora soplan nuevos vientos entre Caracas y Bogotá, luego de la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, y los dos gobiernos quieren aprovechar esos buenos vientos para negociar un acuerdo comercial que facilite el intercambio. La idea es que esté listo antes del próximo 22 de abril, cuando dejarán de regir los bajos aranceles que obligaban a Venezuela dentro de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual se retiró. Negociar un nuevo acuerdo comercial no es nada fácil, advierten varios analistas consultados por BBC Mundo Radio, como el exviceministro de Comercio Mauricio Reina y el investigador Aurelio Suárez. Y no lo será porque Venezuela y Colombia tienen visiones muy encontradas. Bogotá le apuesta al libre comercio, pero Caracas lo ve con recelo. Además, los empresarios colombianos que ya están o desean entrar a Venezuela están exigiendo que Caracas les garantice seguridad jurídica y los exportadores colombianos que haya reglas claras en materia de pagos. La semana entrante habrá una nueva ronda de negociaciones entre Colombia y Venezuela en materia comercial, pero los expertos creen que hay demasiados asuntos por resolver en tan poco tiempo. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Las autoridades de la ciudad de Mendoza, en el oeste de Argentina, han anunciado un plan para controlar la reproducción de palomas y reducir los focos infecciosos que éstas producen. Para ello, planean utilizar un curioso método, alpiste anticonceptivo, que será entregado a los vecinos para que entre todos ayuden a controlar lo que las autoridades han definido como una plaga. Desde Argentina, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta por qué algunos especialistas critican la propuesta.
El intendente de Mendoza, Víctor Fayad, explicó a BBC Mundo Radio que el producto que administrarán a las aves consiste en semillas que han sido tratadas con drogas que interfieren con la eclosión de los huevos. El funcionario señaló que optaron por este método porque no daña a las palomas ni tiene efectos secundarios. Según Fayad, las palomas se han convertido en un problema porque son propagadoras de enfermedades. Además, ensucian los monumentos públicos y los edificios de la ciudad. Enrique Butcher, experto en vida silvestre del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, señaló que las palomas son una fuente de enfermedades porque sus deyecciones, al secarse, forman una especie de aerosol que contiene hongos. Si bien es infrecuente que estos hongos infecten a los humanos, el daño que pueden causar es grave, ya que pueden generar problemas serios en los pulmones. No obstante, el especialista descartó que la política que quiere adoptar Mendoza tenga éxito, ya que aseguró que rebajar la tasa de natalidad no solucionará el problema. Las palomas tienen en promedio unos 20 a 30 pichones. En general, la mayoría muere por falta de alimentos. Si se logra reducir los nacimientos, de todos modos, los pichones que sí nazcan tendrán más posibilidades de sobrevivir porque tendrán más alimento a su disposición, por lo que la población se mantendrá igual, explicó. Otro factor que podría mermar cualquier reducción en la tasa de natalidad es la aparición de palomas de regiones vecinas, que pueden llegar desde 150 kilómetros a la redonda. La única solución para controlar la población de palomas es reducir la disponibilidad de alimento, ya sea prohibiendo que se las alimente en las plazas o limitando su acceso a desperdicios, afirmó. Desde Argentina informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Y antes de concluir, le informamos que a partir del lunes 28 de febrero, este podcast diario se convertirá en uno semanal que estará disponible todos los jueves y en el que se analizarán con los expertos de BBC Mundo los principales temas de la semana. Los invitamos a formar parte de este cambio desde el próximo jueves 3 de marzo.